Centro Kendra Life es tu lugar de encuentro, especializado en bienestar y salud natural. Ven a conocer a nuestros profesionales y las diferentes actividades que realizamos en calle Virgen del Val 14. Centro Kendra Life te ofrece ecos de lo remoto.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta segunda parte de nuestro programa especial desde el Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva. Bienvenidos a Ecos de lo Remoto, bienvenidos a Onda Madrid. Y seguimos aquí, seguimos charlando como el fin de semana pasado. Por cierto que ya tenéis el audio disponible para si queréis repasar esa primera parte sobre los hitos, sobre las misiones Apolo, y con testimonios interesantísimos y muy poco divulgados. Y este programa, esta noche, nos vamos a las historias humanas, nos vamos a las vidas apasionantes, muy concretamente de dos personajes, pero especialmente nos hace ilusión tratar una biografía, ya le preguntaremos a su autor, censurada, olvidada, perdida. Él se encarga de revivirla y de reivindicarla. Enseguida le saludaremos, pero como siempre, a mi derecha, aquí tengo a Israel Gordón. Muy buenas noches.
Buenas noches, y la verdad, pues aquí estamos con muchísima ilusión encarando esta segunda hora de este especial desde el Museo Lunar de Fresnedillas, y la verdad que estamos encantados de estar en este espacio, que yo creo que este espacio, no sé si le llegará a los oyentes, pero tiene algo mágico que va a embargar sin duda pues estas dos horas de radio, ¿no?
Sin duda, esta noche ya sabéis que tenéis disponibles todas las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Tuiteamos, comentamos con el hashtag EDLR, Hombres del Espacio, porque vamos a hablar de esas vidas humanas. Y por supuesto, ya desde ya rompemos una lanza a favor de todas aquellas personas que han quedado como anónimas, cientos y cientos, sin las cuales hubiera sido imposible que hubiera una persona pisando la superficie de la luna, hombres y mujeres. Muchas veces no es que sean olvidados, es que al final han quedado, pues digamos, en un segundo plano. Esta vez vamos a rescatar una biografía apasionante, espero que os guste. Tenemos un programa con público de nuevo, podéis preguntar lo que queráis también a nuestro invitado. Y nada, sin más, comenzamos.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín.
Y para que esta noche pues nos alumbre sobre estas cuestiones, tenemos a Pierre Monteagudo, hispano-venezolano. Es economista, formador, investigador, por supuesto escritor y un gran divulgador científico. Buenas noches, Pierre Monteagudo, bienvenido a Ecos de lo Remoto.
Muy buenas noches, Álvaro. Un inmenso placer compartir con vosotros, con tu equipo, y comparecer para hablar pues con la audiencia de este importante programa.
Expediente Rojas es el libro que nos presentas hoy, esta noche, y que podréis degustarlo porque habrá sorteo. Estad muy atentos a nuestras redes sociales. Y trata ni más ni menos que la biografía, la vida de Héctor R. Rojas, un astrofísico venezolano, una eminencia total de la que luego daremos buena cuenta, que bueno, nace en 1928, y ahora nos vas a contar su vida, pero nos vas a contar también cómo, en el libro también se desgrana, tuvo una conexión importantísima con el programa Apolo, que ya hemos desgranado en el anterior Ecos de lo Remoto. Así que la primera pregunta es lógica. ¿De dónde surge tu interés por rescatar la vida de este hombre?
Bueno, hay varias orientaciones, varias cosas importantes. A esta hora lo que me apetece decir es que Expediente Rojas nace o se inicia aquí mismo, en Fresnedillas. Y el sitio donde estuve en la etapa de investigación en este Museo Lunar y también en el Observatorio Astronómico de Rodrigo de Chavela, donde pude entrevistar y hablar, asistir a la conferencia de Carlos González Pintado, que me permitió recabar mayor información ya para dilucidar este tema de si se llegó o no a la Luna en el propio primer capítulo del libro Expediente Rojas. A partir de allí, la historia de Héctor Rojas, bueno, basada en hechos reales, se trata de un científico estratosférico, un genio astrofísico. En su niñez fue un prodigio, estudiante de físicas y matemáticas, mientras realizaba duros trabajos para contribuir a la economía familiar y luego para mantenerse en París, estudiando en la Sorbona. Bueno, en definitiva, un hombre que se incorpora en el 66 al programa Apolo de la NASA y que tiene un papel estelar para llevar al hombre a la Luna y que luego pues desaparece de la historia, no figura en ningún sitio, al menos en las entidades públicas.
De acuerdo, pues vamos a desmenuzar entonces la vida de este Héctor Rojas, Israel.
Antes de comenzar con Héctor Rojas, me parece algo necesario remarcar que como en todos los ámbitos, en la carrera espacial también hay muchas personas olvidadas. Es algo que mientras ha investigado se ha dado cuenta de que hay muchísimas figuras que permanecen en el olvido.
Totalmente. En la historia de la carrera espacial estadounidense hay grandes hombres, grandísimos científicos e inmensas mujeres que han hecho aportaciones a la carrera espacial y que permanecen en el más absoluto anonimato. Por aquí, en concreto, en plena Guerra Fría, en la época que surgió a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, pues sucede que por aquellas cosas, no sé, de la paranoia o de la geopolítica o desviaciones de eso que tenía que ser una geopolítica, pues resulta que mucha gente que hizo aportaciones decisivas al programa espacial para llevar al hombre a la Luna ha permanecido envuelta en el mayor y absoluto misterio y secretismo hasta nuestros días. Y en concreto la historia de Héctor Rojas, me complace decir que para el público presente, para nuestra audiencia en este momento, la he rescatado de las garras de la censura. Que he llegado a constatar cómo de entidades públicas en diferentes países su historial profesional fue borrado, a pesar de ser un activo de la ciencia y de la humanidad en el mundo occidental.
Hablaremos de eso también, porque el secretismo también es algo propio de los programas espaciales y en general de los estamentos militares de todos los países, pero especialmente se dice que de Estados Unidos. Y bueno, daremos buena cuenta, pero vamos a comenzar por los orígenes. ¿Cómo fue la infancia, digamos? ¿Ya despuntaba desde jovencito Héctor Rojas por ser alguien especial?
Sí, el libro tiene varias etapas. Al principio le llamo al personaje Héctor Rafael, el joven, el niño, un niño prodigio, nacido en el seno de una familia muy humilde, realmente pobre, que contribuye con su esfuerzo a la economía familiar. Que precozmente ya estudiaba físicas y matemáticas, se gradúa de bachiller en la capital de Venezuela. Él mismo realiza las gestiones y viaja a París para estudiar en la Sorbona y allí se gradúa con los máximos honores académicos que se conceden en Francia, mention très honorable. Es la distinción académica que recibe en la Sorbona. Al mismo tiempo realizaba duros trabajos. Y he ahí la moraleja potente de esta historia dirigida a los más jóvenes para invitarles a instalarse en la cultura del esfuerzo, que mientras estaba estudiando y se graduaba con los máximos honores en Francia, al mismo tiempo iba durante la semana de madrugada a pelar fruta en el mercado de París, o los fines de semana iba a la montaña a recoger leña, o en otras épocas limpiaba vidrieras. Bueno, he ahí un ejemplo, para mí lo ha sido, un ejemplo contundente de lo que puede ser la cultura del esfuerzo para lograr, para alcanzar objetivos y metas en la vida.
¿Y en qué momento ya empieza a despuntar entre todos sus compañeros de estudios y ya por fin entra en la órbita, nunca mejor dicho, de la NASA?
Al graduarse en la Sorbona en el 56, ya entra en la órbita de la OTAN, que por cierto le hace uno el mayor homenaje que se le rindió en vida, se le lo realizó la OTAN, era miembro de una comisión consultiva, ya a finales de los 60 había inventado la técnica matemática que luego cedió a los estadounidenses, a la NASA, y que él mismo, el Héctor Rojas, perfeccionó su propio método, el método Rojas, la propia técnica matemática que había inventado, la perfeccionó para obtener datos de la superficie de la Luna y con ello definir los lugares más adecuados posibles para el aterrizaje de las misiones tripuladas en la Luna. Todo esto ha quedado en el más absoluto anonimato porque no era estadounidense y no quiso hacerse estadounidense cuando se le exigió. Y bueno, al final, a la postre, he tenido que rescatar esto porque hay que recordar que lo conocí cuando yo solo era un niño, a mediados de los 70. Tengo un recuerdo de él porque Héctor Rojas fue capaz, siempre fue un ejemplo de liderazgo moderno, capaz de compatibilizar esas hazañas científicas que realizó, esos éxitos, con una grandísima calidad humana. Es decir, el prototipo de un líder de verdad, un líder moderno, que viene muy a colación en los tiempos actuales donde están surgiendo tantos antilíderes y los destinos de la humanidad están en manos de personas pues, de dudosa calidad humana.
Luego tenemos también la aportación concreta al programa de Apolo 11. Tenemos aquí unos libros, unos cuadernos en la mesa y quiero que, además que la gente está haciendo fotos, luego las compartiremos. ¿Qué es todo esto que tenemos? Estos libritos llenos de números y de ecuaciones.
Pues estos son los tres primeros informes que Rojas escribió para la NASA. El primero es la técnica matemática que él inventó a finales de los 60 cuando se encontraba en México siendo profesor e investigador y dirigiendo un equipo de investigación astronómica. Y el segundo y el tercer informe es el ajuste de esa técnica para adaptarlo a las necesidades propias del satélite, de la Luna. Porque hay que tomar en cuenta que esta técnica se puede estar utilizando en la actualidad, por ejemplo, para aplicarla a través de modelos informáticos y obtener los parámetros necesarios de la superficie de cualquier planeta, por ejemplo Marte, para facilitar el aterrizaje de las misiones robóticas y eventualmente misiones tripuladas. Entonces, estos son los tres primeros informes de hasta 12 que habría hecho el científico para la NASA. Del resto sabemos el contenido del cuarto, que ya no aparece por ningún sitio porque convenientemente ha sido pues limitada su difusión o no existe, no está disponible en ningún lugar. Dicho sea de paso, estos tres primeros informes no los obtengo de la NASA, no podía ser de otra manera. En Estados Unidos no figuran en ningún sitio, aparecen los titulares de estos informes, pero no aparecen los contenidos en ninguna página web. Es decir, todo está como envuelto en un manto de misterio, en el limbo, o desclasificado a la estadounidense, que es que figura, sí, pero no existe en ningún lugar, nadie lo puede ver. Y tuve que trasladarme a París y pedirle una copia digital a los franceses del Observatorio de París-Meudon, un antiguo centro de trabajo donde Héctor Rojas estuvo un par de años haciendo investigación astronómica, y gracias a eso he podido rescatar, hilvanar y construir, a partir de un grandísimo puzzle que había al principio, construir la historia, incluso con la asistencia de Wikileaks.
Así en llano, para que nuestros oyentes lo entiendan, porque realmente hablamos siempre en un lenguaje, cuando se habla de astronáutica, pues es un lenguaje que a veces es complicado para el que no entiende de estos temas de comprender. ¿Cuáles serían las principales aportaciones? O mejor dicho, ¿qué es lo que sería Héctor Rojas que aportó a esas misiones posteriores que sin él hubiera sido imposible llevar a cabo?
Bueno, resulta que inventó la técnica matemática para definir dónde debían aterrizar las misiones Apolo. Después la fue perfeccionando y ajustando y analizando miles de fotos a través de observación desde telescopios en la Tierra, en Estados Unidos, y a través del análisis de las fotos que tomaron los orbitadores espaciales previos al Apolo 11. Bueno, con esos análisis llegó a convertirse en el mayor experto en el suelo lunar de la NASA y definió o señaló los lugares donde tenían que aterrizar las misiones tripuladas para que reducir a la mínima expresión la posibilidad de riesgo para la vida de los tripulantes de esas misiones. Eso y otras cosas, otras investigaciones que desarrolló ya en el terreno del campo militar. Uh-huh.
Bueno, pues como no, estamos reivindicando su figura olvidada. Pudiste conocerle y además sabías cómo era su temperamento. Él se consideraba, efectivamente, era sabedor de que también había sido relegado, de que había sido olvidado. ¿Qué opinaba él de todo esto también? O sea, ¿él pensaba que había algún tipo de conspiración por parte de los estadounidenses?
Bueno, nunca se refería a este tema como conspiración. Yo debo decir que en la actualidad, 50 años después, investigando, buscando información sobre él, he tenido conocimiento que en un centro de trabajo en Venezuela, por ejemplo, en el Instituto Pedagógico El Mácaro, donde fue profesor investigador durante 3 años, en el periodo de 1971 al 73, y donde también fue asesor especial del Ministerio de Educación del país, pues ese historial profesional ha desaparecido. En el pasado se pedía una explicación y en la actualidad volvimos a pedir una explicación de qué había sucedido y no hay ninguna noticia del trabajo de Rojas en ese centro. De manera tal que, aunque Rojas no lo definiera como una conspiración, yo sí tengo que... Me resulta difícil aceptarlo y afirmarlo por mi inclinación a explicar las cosas desde una perspectiva científica, pero tengo que reconocer que aquí dos gobiernos se pusieron de acuerdo para borrar el historial profesional de Rojas en las entidades públicas. Y a la postre no se tiene nada de él en Venezuela, salvo el recuerdo de las personas que le siguen admirando y le siguen recordando con mucho cariño, miles de personas, y no se tiene nada de él en la NASA, salvo lo que ha dicho el historiador jefe de la NASA, que ha dicho, mire, he preguntado en el Centro Espacial Kennedy y tal, y en otro sitio y no sé dónde, y no hay nada sobre Rojas, pero no es raro, porque nos tienen totalmente prohibido tener información sobre el personal de la NASA. Lo cual viene a indicar pues que ellos pues, también son víctimas y están controlados por quienes les financian, que no son otros que los militares estadounidenses.
Vale, hemos dicho que como no se quiso hacer ciudadano estadounidense, pues pudo haber también algún tipo de rechazo. Pero, ¿y por la parte venezolana? ¿Por qué, dónde puede estar ahí, digamos, el afán de enterrar la historia de Héctor Rojas?
Los documentos desclasificados del Departamento de Estado, hasta 5 documentos, que he tenido la oportunidad de examinar y sobre los cuales he dictaminado, han salido a la luz por el trabajo de Wikileaks. Esos documentos contienen información veraz. A la postre me han permitido llegar a la conclusión de que sucedieron una serie de cosas que al final en Estados Unidos, en la época de la Guerra Fría, donde había funcionarios públicos instalados en la más absoluta paranoia, llegaron a pensar que eso de democratizar el conocimiento, lo que proponía Rojas para el progreso de los pueblos, eso de compartir para beneficio de las gentes, de la humanidad, pues lo llegaron a tomar como una traición. Además, el hecho de que no quisiera hacerse estadounidense, el hecho de que no recibiera dinero a cambio de su técnica matemática, sino que pidiera que lo que Rojas pedía era que se compartieran los beneficios o sobre todo el crédito por ese éxito, que se compartiera con su país también. No obstante, en su país se llegó a un acuerdo, había mucha sintonía con el gobierno estadounidense de la época y se llegó a un acuerdo para desconocer toda su trayectoria y borrar su historial profesional. Tanto en aquella época como en la actualidad, que no tienen el más mínimo interés pues en pronunciarse sobre la materia. De hecho, yo he pedido al gobierno venezolano públicamente varias veces que perfectamente puede activar la Cancillería y pedir una explicación en particular sobre ciertas atrocidades que se cometieron en Estados Unidos contra el científico. Porque en este momento debo recordar que el científico en su último viaje a Washington a mediados de los 70 fue retenido varios meses y nos dijo lo que le hicieron.
¿Hubo torturas a lo mejor?
Considero, Rojas había sido preparado para ser astronauta y y mi dictamen es que la posibilidad supera el 90% de que haya participado en vuelos secretos de la NASA, es decir, los vuelos que oficialmente no se cuentan, aquellos donde se hacen investigaciones con aplicación en el campo militar. Y lo cierto es que es muy posible que esto haya sucedido, que se le presionara para tener contribuciones de aplicación de sus investigaciones, de sus inventos en el campo militar. Y hablaba claramente de varias cosas en las que había trabajado. Es importante decir que se refirió a este episodio de había recibido el entrenamiento para ser astronauta. Y pienso que lo fue, al menos en dos ocasiones. Pero era consciente de ello y se refería a ello como un programa bajo hipnosis en el que participaban los astronautas para soportar los rigores del viaje espacial a la Luna. Pero esto otro que se le hizo en su último viaje a Washington, pues no se puede comparar con un entrenamiento voluntario. Es más asimilable a una situación de tortura, efectivamente. ¿Y cómo lo describió el científico? Por cierto, un científico rigurosísimo, pues dijo, me pusieron una máquina sobre la cabeza y me dejaron casi a cero. Esto en referencia a su memoria que sufrió pues, bastante. Me había preparado para ello. ¿Por qué dice esto? Porque se había entrenado bajo hipnosis para ser astronauta. Y soporté, pude resistirlo. No obstante, sabemos que a la postre tuvo secuelas y daños neurológicos y problemas muy importantes el resto de su vida como consecuencia de este tipo de acciones propias pues, de la época y del personaje que estaba detrás de ellas, Henry Kissinger, un conocido de la humanidad por las atrocidades que cometió. Vamos.
Y voy a hilarlo esto también con WikiLeaks. ¿Qué podemos encontrar sobre Héctor Rojas en WikiLeaks?
Pues menciona en los documentos desclasificados del Departamento de Estado, que no se podían consultar en ningún sitio y que WikiLeaks los ha colgado en su página web, he podido ver la dirección de Rojas, la casa donde yo estuve muchas veces compartiendo con él. Yo solo era un niño y me dedicaba a jugar, pero escuchaba sus historias de su época de trabajo en la NASA, de lo que había hecho. Allí había un centro de estudio en toda regla y concurría muchísima gente. He podido ver cómo después de recabar apoyos de gobiernos europeos viajaba a Washington en un programa de cooperación científica y tecnológica para ultimar los apoyos de la NASA y del gobierno estadounidense para construir un centro de estudios espaciales que iba a ocupar 100 hectáreas de terreno en su propio país, en donde se iban a construir cohetes para impulsar naves espaciales. El científico, en declaraciones de prensa del año 1976 que he recibido recientemente, el científico dice, allí en ese centro espacial en Venezuela vamos a estar a la vanguardia del conocimiento mundial en la era espacial. Se va a manejar, las personas que trabajen allí van a manejar información secreta y ultrasecreta. Y además indica, hemos obtenido información de este tipo procedente del cosmos. Y es la manera como un científico rigurosísimo describe pues, ciertas tecnologías que probablemente no sean de este mundo.
Tengo aquí un titular que habla mucho del impacto, ¿no? Del impacto que tuvo en su momento este gran científico. Tengo un titular que dice así, dice, astrofísico venezolano Héctor Rojas viajará a la Luna dentro de 2 años. ¿Esto llegó a ser?
Estoy convencido que sí. La NASA puso a este hombre en la Luna porque era el máximo experto en el suelo lunar, y porque ya desde febrero del 69, es decir, 6 meses antes del primer aterrizaje tripulado en la Luna, el Apolo 11, ya 6 meses antes la NASA estaba debatiendo internamente sobre la necesidad de enviar científicos de verdad, más que militares, a la Luna. Y es coherente porque resulta que Rojas era experto en el suelo lunar, el máximo experto de la NASA. Se había pasado años estudiando los cráteres, las laderas, la morfología, la topografía de la Luna. Y desde allí podía hacer estudios propios de un astrofísico, observar a plenitud estrellas muy distantes como las que él había observado en el pasado en Francia, estrellas del tipo B, podía hacer esos estudios y al mismo tiempo podía desarrollar tecnología, hacer investigaciones para el campo militar, como le estaban exigiendo en la época.
Por lo tanto, ahí queda esa posibilidad increíble de que hubiera algunos programas no tan comentados, por supuesto herméticos, que no salieron a la luz pública, que tendrían sus propios equipos también secretos en tierra y en el espacio, y que a lo mejor formó parte de esas misiones nunca contadas, es el propio Héctor Rojas. Has mencionado algo muy curioso, Pierre, que es el tema de tecnologías que no son de este mundo. Lo tengo aquí apuntado en mi cuaderno y se me ha venido a la mente, cómo no, hablamos de las misiones, hablamos del espacio, a todo el mundo piensa las grandes preguntas. ¿Estamos solos en el universo? ¿Nos visitan naves o luces, esas luminarias que se ven a veces en los cielos? ¿Se sabe qué pensaba Héctor sobre este tema de la ufología y demás?
Sí, hasta hace unos 3 meses debía decir que nunca jamás escuché al científico hablar sobre el fenómeno OVNI, sobre inteligencia fuera de la Tierra. Nunca mostró ningún interés en la cuestión ufológica. No obstante lo anterior, ahora sabemos, y me estoy apresurando a trasladarlo al gran público, que el científico se refirió concretamente a cierta tecnología recuperada en un momento dado que enseguida explicaré. Bien, ¿qué sucede? Habló de ello y llamó a esta tecnología los Saturnos. Sobre los Saturnos dijo: es tecnología procedente del cosmos. Y explico esta cuestión. Es la manera como un científico rigurosísimo en la época explica algo que probablemente venga de fuera de la Tierra. ¿Y por qué? Pues porque a continuación da la descripción de lo que es esa tecnología. Y dice: un nuevo tipo de acero que se deforma con el tacto, pero que no se rompe con nada. Y a mí esto me sonó blanco y en botella. Total. Y se me encendió un faro en la cabeza diciendo lo que a continuación me confirmó un experto en la materia. Yo nunca me he conformado con mis propias ideas, sino que he ido siempre a contrastarlas de la mano de expertos en la materia. Y me vine a Madrid, donde don Enrique de Vicente. Y sin entrar en detalles, le conté la cuestión. Y la pregunta que le hice al final fue esta: Enrique, ¿esto te suena de algo? Y su reacción fue idéntica a la mía. Me dijo: sí, Roswell. De manera tal que ahora, 70 años después, sabemos que nos han estado mintiendo descaradamente. Que en Roswell hubo, muy seguramente, el abatimiento o el choque de naves, no sé si de este mundo o de otro, y que fruto de eso los militares estadounidenses recuperaron al menos una tecnología que ahora conocemos de la mano de un grandísimo científico como los Saturnos, y ese tipo de material especial que han utilizado durante pues, todo este tiempo, y que Rojas decía que podía ser aprovechado en la industria automotriz y en otras industrias. Y esto puede ser también lo que disgustó a los estadounidenses, porque empezaba a dar a conocer ciertas aplicaciones civiles de una tecnología que hoy en día ni siquiera la conocemos.
Interesantísimo.
En tu opinión, esto ya sería, quedarían en el ámbito de la opinión personal, en tu opinión, ¿hasta qué punto pues lo que podríamos llamar ingeniería inversa ha tenido que ver con el desarrollo de todos estos ámbitos en los últimos años?
No tengo ninguna duda sobre la posibilidad de aplicación de este tipo de ingeniería inversa para analizar cualquier tipo de tecnología que haya sido recabada en los lugares en que ha habido estrellamientos o que se ha anunciado que ha habido algo relacionado con la cuestión ufológica. No me cabe la menor duda. Además, debo agregar que existen protocolos militares muy estrictos para la recuperación de toda prueba física proveniente de la cuestión ufológica. y que todo eso se utiliza y se encubre y se utiliza convenientemente para mantener el afán por la supremacía bélica, no solo en la Tierra, sino también en el espacio. Por tanto, es normal que no se traslade al gran público, sino que se busque un aprovechamiento en el estamento militar.
Hablas de Héctor como una persona, un ser humano al que la inteligencia quizá no le dejó ser tan feliz. Queremos profundizar también en el lado humano, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, de Héctor Rojas. ¿Cómo era? ¿Cómo era su carácter, su talante?
Es una magnífica pregunta porque era la persona más humilde que he conocido en mi vida, pero con muchísima diferencia. Y no solo porque yo lo conociera así, sino por los testimonios que he recabado en múltiples entrevistas realizadas durante la etapa de investigación para publicar el libro Expediente Rojas. Una persona que, a pesar de sus éxitos, de ser pues un patrimonio de la humanidad, de ser un científico homenajeado en Europa y Estados Unidos por sus logros, él siempre, cuando no estaba recorriendo el mundo, volvía a su modesta casa, llevaba una vida espartana, estaba en el camino de la sabiduría, tenía una calidad humana inmensa como nunca he conocido otra. En fin, el prototipo de lo que es un líder moderno, que combina éxitos con humildad y con una gran capacidad humana, con total naturalidad, como debería ser habitual, y no como lo vemos en la actualidad.
Un ejemplo, sin duda, en su forma de ser y en su carrera también, de un ejemplo de superación y de que con esfuerzo, no sé si todo, pero casi todo se puede conseguir. Y yo creo que hoy tocaba romper una lanza a favor de Héctor Rojas y de esta cruzada mundial que estás teniendo, porque siempre estás viajando y presentando el libro y demás con mucho entusiasmo. Otra cosa que seguro que también te transmitió el propio Héctor, con mucho entusiasmo, porque bueno, si no se encarga alguien de sacar esto a la palestra, hubiera sido olvidado y murió olvidado seguramente.
Sí, hay miles de personas que le recuerdan en su país con mucho cariño, pero nada de su legado científico y humano hubiese trascendido al gran público si no se hubiese realizado esta investigación, y sobre todo con la publicación del libro, pues estoy rindiendo un homenaje a la memoria póstuma de ese gran científico. Entonces, decir que las gentes, las personas, la audiencia que tenemos en este momento tiene ahora la posibilidad de decidir sin manipulación, sin tergiversación, sin que nadie decida por nosotros, si queremos o no conocer estos hechos históricos que fueron deliberadamente ocultados. Uh-huh. De hecho, los tres primeros informes que Rojas escribió para la NASA están colgados en la página web oficial expedienterojas.com, y cualquier persona que, aunque sea por curiosidad, los quiera ver y se los quiera descargar, ahora lo puede hacer. Lo que nos había sido negado hasta ahora, ahora se puede hacer. Esos informes, que solo los puede interpretar un astrofísico, pues están allí disponibles para que el público los descargue y los vea cuando quiera, sin tanta manipulación. Uh-huh.
Pues hombre, dejamos ahí eso para que todo el mundo lo sepa, que está a su disposición. Es un libro que siempre sigue, es una investigación que sigue abierta. Tenemos que decirlo, y que hay últimos descubrimientos que estás recientemente recibiendo también, ¿no?
Sí, porque esto que os estoy contando es de hace 2 o 3 meses, no es más. Lo acabo de leer, interpretar, analizar. Primero lo había recibido en formato digital, luego ya no me conformé con eso y pedí que me lo enviaran, que me enviaran físicamente el soporte de papel del año 1976, y en un segundo análisis me he dado cuenta de la magnitud de lo que dice allí, y me estoy apresurando a trasladarlo al gran público sin esperar a publicar la segunda parte del libro, pues porque esto tiene un interés de orden superior y se requiere que la gente sepa que sí, que la versión oficial está muy bien, magnífico, pero que más allá de eso hay muchas otras cosas que no nos han contado, muchos héroes anónimos de la ciencia, hombres y mujeres que han hecho aportaciones valiosísimas y que por cuestiones que no termino de entender muy bien, más allá del comportamiento y de la conducta de algunos seres humanos, pues han permanecido en el más absoluto anonimato.
Así es, pues desde luego, hay lo que estáis aquí con nosotros, si queréis hacer alguna pregunta, por supuesto, manos arriba. Sonia, puedes hacer doblete si quieres. Y nada, que Pierre está a vuestra disposición porque ya habéis escuchado esta biografía tan apasionante. Creo que no habrá una oportunidad así tan bonita y en un lugar tan, tan especial para que nuestros amigos que han venido hoy a Fresnedillas de la Oliva puedan comentar cosas. Así que adelante.
Pues nada, hola.
Hola.
Quería saber si alguna vez Héctor Rojas habló sobre el Área 51 o sobre algún lugar parecido de ese estilo.
Después de una larguísima investigación que aún continúa en progreso, me queda la sensación de que Rojas era un directivo de la NASA de absoluta confianza y que entraba y salía de las dependencias de la NASA en Estados Unidos como quien camina por el salón de su casa. Es decir, le he podido ubicar en instalaciones de la NASA en Huntsville, Alabama, en Houston, Texas, en Washington, D.C. Andaba por todo Estados Unidos. No obstante, no puedo afirmar, porque no he recibido información en ese sentido, que hiciera referencia a que estuviese vinculado o que conociese información relacionada con el Área 51. Por supuesto que si en el futuro recibo información en ese sentido, inmediatamente lo haré saber al gran público, sin esperar a ninguna otra cuestión. Debo decir en este punto que todos los recursos que se obtienen fruto de la venta del libro se dedican íntegramente a la difusión de esta historia en España y en Iberoamérica, porque la reivindicación mundial del personaje de Héctor Rojas así lo requiere. Por tanto, seguiré en el empeño de permitir que las gentes de los diferentes países tengan la opción de decidir si quieren conocer estos hechos históricos.
Hola Pierre, encantada de volver a saludarte. Nosotros tuvimos la suerte de tenerte en nuestra cafetería en Guadalajara, Cafetería Noya y Tertulias, presentando tu libro. Y en aquella ocasión, bueno, pues como yo estaba al otro lado de la barrera, no pude hacerte la pregunta. En este caso, supongo que en todos estos años tú has tenido la opción o la oportunidad de hablar con las autoridades venezolanas. Y mi cuestión o mi duda siempre ha sido, si ellos son o tienen ese odio hacia todo lo americano, especialmente el actual señor Maduro, ¿no ha habido apoyo por su parte de decir nosotros vamos a intentar rescatar la historia y vamos a decir nosotros tuvimos a esta persona tan importante, este científico, fue a la Luna, estuvo en las misiones espaciales y decir era venezolano y por encima de los americanos vamos a quedar? No sé, era mi duda, mi cuestión.
Sí, pero esta es la forma de pensar de una persona normal, la que estás exponiendo. Una persona normal actuaría de esa manera. Pero lamentablemente, en el gobierno venezolano de la actualidad no hay personas normales, sino todo lo contrario. Es decir, no les interesa en lo más mínimo. Están abocados a lo que están, que es la crisis humanitaria por todos conocida, y a mantenerse a cualquier costa en el poder. Y le tienen un miedo horroroso a Donald Trump, que los puede desalojar en el momento que lo decida. En consecuencia, cuando hice consultas extraoficiales dirigidas al gobierno venezolano, la respuesta que obtuve es aún más descabellada. Me dijeron que ellos estaban que dedicaban todo su tiempo a evitar un golpe de Estado. Así catalogan ellos de intento de golpe de Estado la crisis humanitaria por la cual 1,5 millones de venezolanos ha tenido que salir por algún lugar de sus fronteras, porque literalmente están muriendo de hambre y porque a los que no votan al gobierno no les dan ni medicinas. Bueno, así está la cosa. Entonces yo creo que se entenderá que yo tampoco profundice mucho en un país donde se está viviendo una situación pues inhumana, donde la población pues la media de pérdida de peso de la población puede rondar en torno a los 20 kilos por persona, debido a que no hay lo más básico, ni siquiera la alimentación. y donde su gobierno, ya la corrupción no es una, como era en el pasado, una entidad paralela al Estado. Ahora el Estado y la corrupción han formado un solo tejido, como el espacio-tiempo. Se han entrelazado de una manera que ya no existe margen para nada más que no sea el lucro incesante y la corrupción galopante. Desde luego es la situación más nefasta que le ha tocado a vivir a este hermoso país y a su pueblo, un pueblo muy digno, a lo largo de toda su historia.
Mercedes.
Hola, Pierre.
Hola.
Le felicito por su gran trabajo.
Gracias.
Y lo que quería preguntar es hasta dónde puedo llegar en su investigación, donde se terminan los documentos oficiales, donde ya después no puede llegar. Tengo dos preguntas. Y la segunda es dónde lo ha visto, donde el científico llama a los Saturnos al armamento que encontraron.
Sí, he situado a Rojas sin ningún lugar a dudas en la NASA en el periodo de 1966 a 1971, desempeñando un papel estelar en el programa Apolo para llevar al hombre a la Luna. A partir de allí he visto reseñas de prensa que tengo en original del año 69 que indican que él había sido candidato a astronauta. Esto todo con documentos. Una carta manuscrita o una carta firmada por el propio Rojas afirmando que él va a reunirse en Washington, y luego, esto en febrero del 69, y luego el anuncio de que él mismo viajaría a la Luna en los medios de comunicación de la época, esto es el 17 y el 18 de julio de 1969, dos días antes. ¿Algún papel de la NASA que lo diga? Pues es una utopía, porque todo ha sido mantenido. Ellos no conciben, los estadounidenses no conciben que haya alguien que no sea de su propio país que pueda hacer alguna aportación, o que a la postre pueda surgir ante el mundo como una persona que ha hecho una aportación científica importante. Por tanto, como en la época no era posible eso, pues se mantuvo todo en el más absoluto secreto. Sobre los Saturnos, el tema de los Saturnos es que el científico dice, hasta donde él lo puede decir, que es tecnología obtenida del cosmos. Y cuando los redactores de la época le preguntan a qué se refiere, que de dónde ha salido esa tecnología, ya dice, no, eso es información secreta. Y ahí se detiene. Pero escuchando la descripción que el científico hace de esa tecnología, es exactamente la misma descripción que se dio públicamente a los pocos días del estrellamiento OVNI en Roswell, Nuevo México, en 1947. Es que es calcada. Y
¿en qué libro aparece? O sea,
en una entrevista, ¿no?
Sí, en una revista. En una revista que primero, la revista Momento, publicada en una revista muy prestigiosa en la época, en 1976, se publicaba en Venezuela, ofreció unas amplias declaraciones. Primero me llegó por vía digital, luego pedí el soporte de papel, el original. Ahora tengo el original convenientemente archivado, y por supuesto las copias hechas por el fotógrafo oficial de Expediente Rojas, las fotos de esa información, don Paco Villaverde las ha hecho y han sido puestas a disposición de los expertos para que, cuando lo crean conveniente, pues contribuyan a la divulgación de esta historia.
Muchas gracias. Y bueno, pues si no hay más preguntas, le damos las gracias y un caluroso aplauso a Pierre Montagudas.
Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, Álvaro. Gracias, amigos. Un inmenso placer compartir, y hasta siempre.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Bueno, pues continuamos en este poquito que nos queda de rato, y vamos a también reivindicar otra figura que la tenemos en este museo. Podéis venir y ver algunas ilustraciones, infografías sobre un personaje olvidado también, a propósito, una campaña, como pasa con Héctor Rojas, una campaña. No es que accidentalmente se hayan perdido algunos papeles, es que de forma intencionada fue olvidado. Me refiero, a Israel, a Emilio Herrera.
Pues sí, hablamos de Emilio Herrera, que inventó, nada más y nada menos, personaje granadino, que inventó el traje espacial, es decir, algo tan básico en la exploración, ¿no? Es ese cuerpo que nos permite, pues, viajar, ¿no? Viajar a estos lugares, porque si algo tiene el ser humano es que evidentemente no está adaptado, ¿no? Y necesitamos, pues, igual que cuando bajamos al medio acuático o cuando vamos a otros lugares, pues necesitamos un traje espacial. Pues él fue el inventor, al fin y al postre, de este traje, ¿verdad, Álvaro?
Así es. Este hombre, ya como bien has dicho, granadino, fue en el año 1935, fijaros si hay distancia entre ese año y el inicio, 1961, oficial, de los programas espaciales Apolo. Pues 1935, él diseña no exactamente un traje de astronauta, es una especie de traje de buzo, pero que podría servir para volar a ciertas alturas. Tenía su autonomía en cuanto a oxígeno, tenía también un micrófono, un comunicador, era bastante pesado. Podemos decir que sí, que es, digamos, la antesala. En el año 1928, pues diseña una vestimenta que permitiría a una persona, a un ser humano, alcanzar 22.000 metros de altitud, que no está nada mal. Y además, pues en un globo, que también él fue muy importante sus contribuciones a la aeronáutica. Pues en ese globo de barquilla abierta podía meterse una persona, y donde un ser humano normal no sobreviviría. Ya hemos dicho que somos expertos en adaptarnos a entornos hostiles y en fabricarnos alas, en fabricarnos corazas, en fabricarnos todo tipo de instrumentos para sobrevivir y pervivir. Pues con ese traje de Emilio Herrera podía una persona llegar hasta 22.000 metros y sin sufrir ningún tipo de percance. El traje está finalizado en el año 35 y, ya digo, tenía un sistema de respiración, una visera para impedir el daño que podrían hacer los rayos ultravioleta. Incluso se atrevió el hombre a esbozar un proyecto unos años antes, en el 1932, una especie de plan para viajar a la Luna. Imaginemos que en España hubieran sido diferentes las condiciones y hubiera seguido para adelante una especie de programa secreto espacial español, que me consta que también hubo ideas desde el punto de vista ya del franquismo, pero que no llegaron a nada. Y efectivamente, tristemente, un personaje que muere prácticamente en el olvido, es presidente de la República en el exilio. Cuando llega el contexto de la guerra civil, se tiene que exiliar, lógicamente, y por sus ideas, pues no pudo llegar más adelante en el panteón, digamos, de héroes españoles que han participado en la carrera espacial. Sin embargo, la NASA sí que lo tuvo muy en cuenta, y le tuvo muy en cuenta a la hora de diseñar esos trajes. Tomó como referencia sus primeros trabajos, y me consta que en Estados Unidos y en otros países sí que se recuerda mucho a Emilio Herrera. Por lo tanto, nosotros desde aquí, que por cuestiones políticas no ha sido posible, pues desde aquí, una vez más, como hemos hecho con Héctor y de manera pormenorizada, rompemos una lanza a favor de este hombre. Este hombre que incluso Neil Armstrong, ahí es nada, el primer hombre que pisa la Luna, 20 de julio del 69, le agradeció personalmente sus esfuerzos. Él ya había fallecido, no pudo llegar a ver ese alunizaje, este Emilio Herrera, pero le regaló a sus familiares una pequeña roca traída de la Luna, Israel.
Claro, pero es que hablamos de un hombre que muchas veces se le ha denominado como hombre del Renacimiento, porque era una persona que controlaba muchas artes, ¿no? De hecho, en 1897, cuando solo contaba con 18 años, ingresó en la Escuela de Ingenieros Militares de Guadalajara, y luego daría continuidad a esa carrera en la compañía de aeroestación. Y claro, obtuvo un título que ahora nos sonará curioso, pero obtuvo el título de piloto de globo en 1905. Uh-huh. Y 6 años después vuelve a hacer historia al ser uno de los primeros, de hecho fue la primera promoción de pilotos de aeronaves. O sea, estamos hablando de un precursor auténtico en el mundo aeroespacial. Y bueno, pues después ya en 1914 mostró sus habilidades al pilotar un avión que cubría la ruta Tetuán-Sevilla. Es decir, estamos hablando de alguien que en otro contexto y en otro país, pues sería uno de los grandes precursores del mundo de la aviación y posteriormente de la ingeniería aeroespacial.
Y curiosamente era patriota, es decir, después fue marginado por el régimen franquista, pero era patriota. Cuentan algunos historiadores que efectivamente este Emilio se negó a participar en las misiones Apolo, o sea, contribuyó dándole la información sobre su traje y demás, pero no quiso pasar a mayores. Y hay un historiador que dice que fue porque él quería que plantaran una bandera española también en la Luna. Cuando el primero pusiera un pie sobre la Luna, dijo, aquí tenemos que reconocerlo y mis aportaciones, y ya no solo las mías, sino la de España como nación, tiene que ser. Y además dice que le intentaron comprar con un cheque en blanco, Israel.
Hay una frase que me encanta, según vemos en un libro llamado La aventura aeronáutica de Carlos Lázaro Ávila, que dice, que de su propia boca dijo, que los americanos son como niños, creen que con el dinero lo pueden comprar todo.
Pues a él no pudieron, su voluntad férrea dijo, hasta aquí hemos llegado, les dio con las puertas en las narices. Sin embargo, sigue reconocido como una persona muy importante, una de las piezas importantes, y así ha quedado. Pero claro, él dijo, me vuelvo para España, o en este caso para el exilio y demás. Por lo tanto, una persona muy curiosa y que reivindicamos en este programa desde aquí, desde Fresnedillas de la Oliva, desde el Museo Lunar. Por supuesto, deciros que muchísimas gracias a todos los que habéis venido aquí, que aprovechéis, repetimos de nuevo, ¿verdad, Israel?, que merece mucho la pena, y seguro que en un futuro este museo irá a más, irá consiguiendo más piezas, irá consiguiendo más financiación, que por supuesto desde aquí lo vamos a reivindicar porque merece la pena. Tenemos esto en Madrid y los propios madrileños pasamos. Sé que viene mucha gente a visitarlo, pero en general se habla de que hay un museo con escafandras, que hay un museo con trajes, con guantes, con materiales originales. La gente alucina, pero ¿qué hace esto en Madrid? Pues ¿qué hace esto en Madrid? Porque en Fresnedillas de la Oliva conectamos 30 segundos antes de que el águila, digámoslo así, se posara. Es decir, que en ese alunizaje fuimos una pieza muy importante, y por lo tanto este programa, estos dos que hemos hecho desde aquí, los reivindicamos. Y queremos que vengáis ahora vosotros, ¿eh?, que se pase la gente por el museo.
Es un lugar que no os podéis perder. Yo que vengo de Barcelona estoy completamente alucinado con el trabajo, con la dedicación, el cariño y la ilusión que se le ha puesto a este museo, que se nota en cada rincón del mismo. Y nada, pues que no os podéis perder esta auténtica joya muy escondida en el corazón de la provincia de la capital, ¿no?
Qué predecibles somos, hemos venido los dos con camisetas de la NASA. Sí. Es alucinante, de verdad. Aquí estamos Israel y yo con camisetas del logotipo de la NASA, que quieras que sí o que no, ocultarán información, lo que sea, pero es apasionante. Y otro día os contaremos otras anécdotas. Hoy no tocaba sumergirnos de lleno en la ufología, ni tampoco tocaba sumergirnos en teorías de la conspiración, que son a veces muy rocambolescas. Hay un documental curiosísimo que luego se demostró que era un falso documental sobre si hemos estado o no en la Luna. Ahí están los que decían las imágenes de grabadas por Kubrick. En fin, es todo apasionante, y si nos sigue apasionando la carrera espacial será por algo, ¿no? Porque siempre tenemos esa inquietud, y más ahora en verano, de mirar hacia las estrellas. ¿Quién sabe si ver algo extraño? Siguen habiendo reportes. Así que nada, amigos, nos despedimos desde este apasionante museo, Fresnedillas de la Oliva, Museo Lunar, dándoos las gracias a todos. ¡Hasta la próxima!
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition, 1. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom.
Centro Kendra Life es tu lugar de encuentro, especializado en bienestar y salud natural. Ven a conocer a nuestros profesionales y las diferentes actividades que realizamos en calle Virgen del Val 14. Centro Kendra Life te ofrece Ecos de lo Remoto.